sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesías.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
They sure know how to make a mess.
Muy buenos días, tengan ustedes en este sábado 17 de septiembre. Bienvenidas, bienvenidos a este multiverso en el que hemos arrancado con con Jimi Hendrix. Mañana se cumplirían años de su muerte. Murió un 18 de septiembre de 1970. Y con esto saludo a mi compañero Carlos Ramírez Powell.
71.
¿70?
¿Tan pronto?
Según mis datos, 70. Sí, se murió chiquillo. Y aparte, 4 años realmente de éxito. 4 años de carrera musical, Carlos. ¿Cómo puede alguien así como...?
No, tocó más, pero su debut en Inglaterra fue con el Sgt. Pepper's, la primera pieza que tocó en Inglaterra. El sábado se estrenaba el Sargento Pimienta, el disco de los Beatles, y el domingo la tocó Hendrix, el Sargento Pimienta, y eso fue en 1967. Entonces, si se murió en el 70, entonces nada más fueron 3 años de trayectoria visible en el reflector público. Yo creo que 71, no sé por qué razón me da la impresión de que es en el 71. Vamos a pedir que la jauría de buscadores en pestaña nos certifiquen esa fecha, porque si no, me comprime demasiado la biografía. Fueron, ¿qué? 8 álbumes en 3 años. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Un genio.
Y además la influencia, ¿no? ¿En cuántos...?
No. Ya van 6 generaciones de guitarristas que escuchan a Hendrix y dicen, por eso dejo la guitarra. No sé cuánta gente ha renunciado a trabajar porque dice, no, o sea, es inalcanzable.
No, leía yo ahorita investigando acerca de él, que alguien decía, si tu guitarrista favorito no es Jimi Hendrix, es el guitarrista favorito de tu guitarrista favorito.
Tranquilamente, pero con una absoluta tranquilidad se puede aseverar eso, ¿eh? Mira, desde Satriani, pasando por Bay, el mismo Zappa hablaba maravillas de Hendrix, y eso que Zappa era difícil de convencer. Beck, ¿qué te puedo decir? Beck algo de su sonido, que es un sonido muy suyo, pero también tomó prestado de Hendrix. Poca gente ha hecho lo que hizo Hendrix en tan poco tiempo, y sobre todo influenciar básicamente el desarrollo de un instrumento para convertirlo siempre en central del reflector.
Bueno, pues por eso dije yo, arranquemos con Jimi Hendrix. Vale la pena siempre escuchar a Jimi Hendrix, ¿verdad? Y además esta canción, Carlos, habla un poco de Somewhere, y leyendo la letra es un poco como el mundo actual, ¿no? Así como lo que veía Hendrix en esa, creo que es del 69 esa canción, por cierto, de un álbum inédito, ¿no? Habla de así como de un infierno, como...
Bueno, pues él hizo servicio militar en Vietnam, o sea, fue reclutado, le tocó ver lo peor que puede ofrecer la humanidad, siempre en una guerra aflora también lo mejor en muchos hombres, pero lo peor definitivamente, y le tocó ver eso durante un año completo y lo sobrevivió, cosa también extraordinaria. No muchos norteamericanos sobrevivieron mentalmente intactos su año de reclutamiento en Vietnam. Estamos hablando de que fueron 50,000 muertos en combate, pero estamos hablando de 500,000 de heridos y aproximadamente 1,500,000 de adictos a la heroína. Fue un trauma social gigantesco para los norteamericanos en la guerra de Vietnam. Uno, por injustificada; dos, porque pues la guerra es un infierno. Y los vietnamitas eran realmente tenaces y fríos frente a los norteamericanos. Siempre los vietnamitas hicieron sentir a los norteamericanos su falta de bienvenida. Nunca fueron bien recibidos a donde fueron. Había un rechazo popular a la presencia norteamericana que se sentía. O sea, ellos sabían que eran invasores.
Pues sí, eran invasores.
No, pero fuerte, fuerte. Bueno, ha habido invasiones norteamericanas en donde los reciben a veces hasta con indiferencia. Otros los reciben como liberadores. Por ejemplo, Italia es un país ocupado hasta la fecha y fueron recibidos como liberadores.
Bueno, pues ya nos platicarás, porque de la nueva como geopolítica que se va configurando en el mundo.
Tremendo.
Tremendo, escuché tu colaboración. Pero tenemos también pendiente seguir con Chile, ¿no? Recuerdas que la semana pasada platicamos con Javier Rivas, y él, que como les digo ya casi es productor de este programa, colaborador, nos consiguió a Mauricio Daza, un abogado y un político independiente, como para platicar más acerca de...
Me parece muy bien. Mira, el ejemplo del proceso de la Convención Constitucional chilena tiene que ser examinada por todos los latinoamericanos, puesto que también hacia el infierno te vas con muy buenas intenciones. Digamos que lo que nos deja de enseñanza el proceso constitucionalista chileno es todavía una lección por aprender por los chilenos, pero también tenemos que estarlos observando de cerca, porque digamos que lo que fue un movimiento gigantesco de repulsa a Piñera y a las políticas reaccionarias, también digamos que tuvo una vuelta en el péndulo hacia el otro lado, que se convirtió en un campo de batalla que no únicamente era el sindical, el de reivindicaciones, sino que también cortó transversalmente en cuestiones culturales muy fuertes. Yo siento que tenemos que revisarlo de cerca, porque todas las democracias latinoamericanas, tarde que temprano, atravesamos por procesos como el chileno.
Así es. Bueno, entonces nos vamos a ir a nuestro primer corte para regresar con Mauricio Daza desde Chile.
Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso.
Genera debate.
We'll be right back. las tres. Igual que ayer y antes de ayer. Sigo mirando al techo una y otra vez, como si no tuviera nada más que hacer. Yo nunca me sentí tan tonto, al menos nunca como tú. No quiero levantar sospechas sobre mí. Espero que no tengas nada que decir.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360 y ahora escuchábamos a Los Bunkers, este grupo chileno, precisamente porque tenemos aquí en la línea, ya les avisábamos, a Mauricio Daza. ¿Me escuchas, Mauricio?
Sí, yo lo escucho perfecto.
Ah, pues nosotros también ya te escuchamos perfecto.
Qué bueno.
Bueno, pues para presentarte, yo ya comentaba al público que eres abogado, que eres político independiente, que has sido asesor legislativo en el Senado. Leía que durante el estallido del 2019... pues trabajaste en causas de derechos humanos, que te presentaste en las elecciones del 2021 como independiente, como y que además, bueno, participaste en la convención constituyente, Mauricio, todo eso y más cosas.
Bueno, absolutamente, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, un gran abrazo a las amigas y amigos que nos escuchan en México, y la verdad es que efectivamente he estado involucrado no solamente en el tema de la convención, sino también, de alguna manera, presenciando lo que ha sido el proceso político en los últimos 15 años desde mi posición como asesor del Senado en Chile, técnico, ¿no?, en materia legislativa. Así que, bueno, la verdad que acá estamos viviendo momentos que son de bastante expectativa respecto de lo que va a suceder hacia adelante.
Sí, pues eso platicábamos, precisamente como hace una semana estuvimos platicando con Javier Rivas, que como yo les decía ya casi es colaborador en este programa, y él nos platicaba como en general, como las causas del rechazo, ¿no? Como lo que se percibía en ese momento, ¿no? Y le preguntábamos nosotros, ¿y qué sigue? ¿No? ¿Cómo van a enfrentar ahora pues este rechazo y qué es lo que sigue legislativa y políticamente? Entonces, no sé si... bueno, primero, antes que nada, me gustaría preguntarte por qué elegiste esa canción de Los Bunkers para arrancar.
Ah, bueno, lo que pasa es que Los Bunkers, igual que gran parte de la música popular chilena, tienen una mezcla, ¿no? Que es un poco de nostalgia, algo, digamos, algo de amargura, pero también con un elemento muy fuerte de esperanza hacia adelante. Y yo diría que esta canción, como en general, ¿no?, el rock chileno y la música chilena tiene ese elemento, ¿no?, un poco de melancolía, algo amargo, pero también con un elemento de esperanza, que es precisamente un resumen de lo que nosotros vivimos en Chile en general, ¿no?, en términos de lo que ha sido el devenir social de nuestro país. Entonces, bueno, es básicamente eso, ¿no? Nada nuevo bajo el sol también tiene que ver con que, bueno, estamos viviendo, yo diría que la repetición de lo que sería un loop, ¿no? De alguna manera, un volver a empezar, no desde cero, pero sí es un nuevo inicio respecto de lo que es este intento, que ha sido muy difícil, de dejar adelante lo que es el legado oscuro de la dictadura de Pinochet, ¿no? No solamente en materia de justicia, ¿no?, y verdad respecto de las violaciones de derechos humanos, sino también respecto de lo que es una forma de organizar la sociedad, de mirarla, ¿no?, que la verdad deja poco espacio para poder avanzar en justicia social. Entonces, bueno, es un poco eso.
Aquí me surge una primera pregunta. Tú que participaste en el proceso de la convención constitucionalista, la primera pregunta sería, ¿cuándo sentiste tú a lo largo de ese año de trabajo que había señales de alerta, que había focos amarillos prendidos respecto a que iba a ser difícil empujar, sacar adelante la Constitución tal como se estaba proponiendo? ¿Cuándo hubo una señal de alarma de que algo no estaba clicando con la población respecto a lo que se iba a proponer?
Yo diría que la primera alarma seria fue en la primera vuelta electoral en Chile, donde hubo dos candidatos. Por una parte, un candidato del mundo del progresismo, que es Gabriel Boric, actual presidente de la República, pero también había un candidato que era de ultraderecha, ¿no? José Antonio Kast, que era una persona como nunca se había visto en los últimos 30 años desde la recuperación de la democracia. Hablaba abiertamente sobre, de alguna manera, el valorar, ¿no?, y reivindicar lo que había sido la agenda política de la dictadura de Pinochet. Eso era algo bastante insólito, porque la derecha, con Sebastián Piñera, había llegado al gobierno en una primera oportunidad un poco vistiéndose del ropaje de la centro izquierda o el centro, ¿no?, negando o más bien ocultando los nexos con el pinochetismo. De hecho, Sebastián Piñera en su momento estuvo por el no a la continuidad de Pinochet, y después perteneció y se incorporó al mundo de la centro-derecha chilena. Sin embargo, Kast rompía esto, ¿no? Y en la primera vuelta electoral, el candidato Kast sacó la primera mayoría, ¿no? Y Gabriel Boric sacó una segunda mayoría, y se dispersaron el resto de la votación en otros candidatos de centro-izquierda, más bien, y algunos de centro-derecha. Entonces, ese yo diría que fue un primer golpe de alarma, porque esto se dio en pleno desarrollo de la convención, ¿no?, en pleno debate de los temas. Y la verdad es que, de hecho, yo mismo lo señalé públicamente, sentía que de alguna manera nosotros como convención habíamos aportado de alguna forma al resultado electoral de esa primera vuelta, porque se habían generado debates que aparecían como muy extremos, con un lenguaje muy disruptivo, ¿no?, en una sociedad que tiene una base más bien de centro, es una sociedad conservadora la sociedad chilena. Y de esa perspectiva, obviamente, se empezaba a sentir una suerte como de lejanía, ¿no?, entre lo que era el trabajo de la convención con lo que eran las señales, ¿no?, que mostraba la sociedad a partir de estas decisiones electorales. Yo diría que ese fue un momento importante para tener, ¿no?, un aviso respecto de que algo no estaba marchando bien.
Ahora, hacia el interior del trabajo de la convención, tú como técnico legislativo, aquí en México, lo he visto comentado varias veces y es una inquietud mía, ¿cómo es que llegamos a una constitución con un articulado tan extenso? ¿Qué fue lo que sucedió que en vez de generar un esqueleto normativo, legal, sólido y breve, que es lo ideal en un marco constitucional del cual después salen ordenamientos, ¿cómo es que llegamos a un articulado tan extenso y no se puso en duda de que había que realizarlo de esa manera? Porque a mí me causa muchísima curiosidad ese proceso.
Claro, yo creo que tiene una explicación más que técnico-jurídica, una explicación de carácter político. Lo que ocurrió es que la convención se generó a partir de un proceso bastante inédito en la historia de Chile, en el sentido que se abrió la posibilidad para que pudieran participar de manera competitiva sectores de la sociedad que habían sido históricamente marginados. Y esto, por lo menos del debate público institucional. Y esto porque hay que recordar que nosotros tuvimos una transición que estuvo marcada por un plebiscito que se realizó el año 88 para decidir si continuaba o no Pinochet en el poder. Se decidió que no, pero la Constitución del 80, establecida por la dictadura de Pinochet, se mantuvo vigente. Sí. Y se reformó el año 89 pero a través de un pacto, ¿no?, de igual a igual, el cual realizó las fuerzas que apoyaban a la dictadura de Pinochet con las fuerzas que estaban impulsando los cambios. Y se generó entonces un mecanismo donde no había la posibilidad real que sectores que no fueran parte de los partidos políticos tradicionales pudiesen ingresar al Congreso, ¿no? Y por lo tanto, esas voces habían sido marginadas sistemáticamente durante los últimos 32 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Se abre el proceso constituyente en Chile y de alguna manera se fijan nuevas reglas del sistema electoral para elegir la convención. Y eso permitió entonces que todas estas voces que habían sido excluidas tuvieran una importante representación. Sectores que nunca habían tenido espacios institucionales de poder, ahora sí los tenían. Entonces había, yo diría que una gran expectativa, pero también había, yo diría que un espíritu un poco revanchista de algunos sectores, ¿no? Por esta exclusión, y querían colocar cada uno de estos sectores sus temas, ¿no? Había muchos temas de nicho, el tema del ecologismo, el tema de género, el tema de los pueblos originarios, ¿no? Irrumpieron con mucha fuerza. Pero además eso hay que agregarle otro componente. Nosotros definimos que las normas que ingresaban al proyecto de constitución debían contar con el apoyo de un quórum muy alto, 2/3 de los miembros de la convención, ¿no? Y obviamente eso generó que se tuviesen que hacer muchas transacciones, muchos acuerdos entre los distintos grupos. Entonces, para poder ingresar la norma del grupo A, entonces el grupo A tenía que estar de acuerdo en ingresar las normas del grupo B, C y D, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces eso fue generando, yo diría que una inflación normativa al interior del texto constitucional. De hecho, nosotros llegamos en una fase a tener más de 480 artículos. Yo integré una comisión que se denominaba armonización, que teníamos por finalidad generar el texto final. Y en esa comisión nosotros bajamos 100 artículos, pero igual quedamos en 380, bajamos en un 25% el número de caracteres, de hecho, que se utilizaban para poder expresar estas normas, pero igual quedó una constitución, yo diría que pesada en términos de el número de articulados. Pero también ahí está la paradoja, porque habían artículos que se hacían cargo de muchos sectores, ¿no? O sea, estaban desde las personas, los derechos de las personas con las personas neurodivergentes, las personas con discapacidad. Estaba el tema de las semillas tradicionales originarias, estaba el tema del pluralismo jurídico, había temas vinculados con, por ejemplo, la investigación, ¿no?, en el ámbito de la biotecnología. O sea, eran muchas normas, muchos artículos que yo diría que los artículos están técnicamente bien establecidos, pero la pregunta es otra. Por más que las normas tengan, ¿no?, un sentido y sean consistentes en sí mismas, ¿tiene sentido tener este volumen de disposiciones, tratar este número de materias en una carta fundamental? Yo creo que la respuesta, después de lo que ha sido este resultado, es que no. O sea, las constituciones debiesen ser, ¿no?, un esqueleto donde se establezcan derechos fundamentales, la organización del Estado, y no mucho más que eso.
Y sobre todo el procedimiento para escribir más adelante, desde el punto de vista legislativo, la normativa que va a arropar a esa columna vertebral constitucional, ¿no? Es importantísimo, sobre todo en cuanto a las atribuciones del legislativo, en cuanto a cómo acotarse a sí mismo para no caer en el error constitucional mexicano de que ya ha sufrido cerca de 500 enmiendas. Entonces, la constitución original que tuvimos era, digamos, el DNA de un ser humano, y la constitución actual que gozamos es el DNA de un sapo. Entonces, me interesa mucho el tema de cómo generar esas limitaciones legislativas para la próxima convención constituyente. Ahí surge mi pregunta. ¿Viene otra convención constituyente?
A ver, bueno, la primera observación me parece muy atingente. La verdad que nosotros igualmente, en el texto de la propuesta, se hacían muchas remisiones a el legislador, ¿no? O sea, muchos de estos temas, por ejemplo, cuando establecíamos ciertos principios de la biotecnología, ¿no?, se remitía al legislador igualmente generar un catálogo de regulación sobre esta materia. Establecimos también una nueva conformación de la organización del Estado, que es muy distinta. Nosotros en Chile somos un Estado unitario, no tenemos una estructura de Estado federal. Sin embargo, había muchos reclamos de las regiones en este sentido, ¿no? Y establecimos un modelo de Estado regional, inspirado en España y en Italia. Pero igualmente remitíamos mucho también a la legislación. Entonces, era una estructura muy pesada por este ánimo, ¿no? De tratar de abarcar y visibilizar muchas realidades, muchos ámbitos, donde la verdad es que no había existido ninguna atención por parte del Estado, no solamente del legislativo, acerca de estas materias. Y creo que esa ambición fue excesiva, ¿no? Y también fue inútil, porque uno podría decir, mire, abarcamos los derechos de tantos grupos, sectores al interior de la sociedad, que bueno, la suma de todos ellos nos iba a dar una victoria fácil. No fue así. En todo caso, bueno, ese es otro análisis que ustedes ya tuvieron la semana pasada. No hay un solo rechazo, ¿no? Hay muchos rechazos que se unieron en esta votación y que estuvo marcado, yo diría, por temas que se vinculaban con ciertos conceptos que eran de difícil entendimiento en nuestro país. Uno de ellos, quizá el principal, la denominada plurinacionalidad. Pero dicho eso, respecto de lo que viene hacia adelante, la verdad es que las normas sobre el proceso constituyente chileno eran muy claras. Y decían, mire, ¿sabe qué? Si es que se aprueba, entonces se va a reemplazar orgánicamente, completamente, la constitución del 80 de Pinochet y se va a establecer esta nueva constitución. Y si se rechaza, se mantiene vigente la constitución del 80. La constitución del 80, en todo caso ustedes me señalaban el caso mexicano, más de 500 reformas. Nosotros tenemos una constitución que ha sufrido más de 300 reformas, pero no se han cambiado sus pilares fundamentales. Ahora bien, en este contexto, entonces, la única forma de avanzar en un nuevo proceso constituyente es habilitarlo desde el Congreso chileno. El problema es que el Congreso chileno está conformado, ¿no?, a partir de las reglas de la Constitución del 80 y, por lo tanto, básicamente está controlado por grandes partidos políticos, ¿no?, que muchos le atribuyen también la responsabilidad de haber generado la crisis del año 2019 que gatilló el proceso constituyente. Entonces, hoy día, el debate se encuentra radicado en un Congreso donde la centroderecha chilena, que en su gran mayoría está por mantener la institucionalidad de la Constitución del 80 o contar con una nueva Constitución que sea muy parecida a aquella, tiene la mitad de los votos y nosotros necesitamos para avanzar 4/7 de las cámaras del Congreso. O sea, ellos tienen el control. Y, por lo tanto, desde esa perspectiva, se está generando un debate respecto de cuál va a ser el mecanismo para tener un nuevo proceso constituyente.
Mauricio, cerrado. Mauricio, te voy a parar tantito ahí porque yo tengo varias preguntas.
Y nos tenemos que ir a un
corte.
Y regresamos.
Y regresamos contigo. ¿Va?
Acá estaré, no hay problema.
Sale.
Hecho.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso genera debate.
Universos de palabra, universos de bolsillo. Multiverso
genera debate.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360 y seguimos aquí con Mauricio Daza, si es que nos aguantó todas las barbaridades que decíamos en el corte.
No, muy de acuerdo con muchas de ellas en todo caso.
Pues mira, nos quedamos en que en precisamente lo que yo preguntaba, ¿qué sigue, no? Que yo, por ejemplo, me pregunto, ¿se va a trabajar? Bueno, tú explicabas ya como todo el marco legislativo, ¿no? De pero yo me pregunto, ¿van a trabajar esa constitución? ¿La van a reformular? ¿La van a volver a presentar? ¿O cómo es la cosa?
Bueno, la verdad es que es difícil prever, porque hoy día existen negociaciones políticas donde precisamente la centroderecha tiene que entregar sus votos para poder viabilizar el que se habilite un nuevo proceso constituyente. Técnicamente, el proceso constituyente chileno terminó, ¿no?, con el rechazo. Eso por lo menos en lo normativo. Ahora, obviamente, lo político es distinto y hay que recordar que el proceso constituyente chileno también empezó con un plebiscito donde se le preguntó a la gente a la ciudadanía si es que quería o no una nueva constitución. Y un 80% dijo que quería una nueva constitución. Y también se preguntó en ese plebiscito, que fue obviamente antes de la convención, si es que se quería una convención mixta, o sea, integrada por personas electas para este fin más representantes del Congreso, o si se quería una convención 100% elegida para este único efecto, y también por un 79-78% se eligió una convención 100% electa para este solo efecto. Entonces también se está discutiendo si se va a llamar a otro plebiscito de entrada o no, y en su caso si es que se quiere o no una convención. Hay que recordar que la centro-derecha, en la elección de convencionales, de miembros de la convención, tuvo una derrota histórica y no logró alcanzar ni siquiera un tercio del total de los convencionales, en un contexto que se requería de ese tercio para poder de alguna manera bloquear, ¿no?, el ingreso de normas al proyecto. Porque tal como lo habíamos hablado hace un rato, se estableció un quórum de dos tercios de los miembros de la convención para poder aprobar normas. Entonces, el centro-derecha, que ahora tiene de nuevo ese poder, ¿no?, tiene de nuevo el sartén por el mango, como le decimos acá, la verdad es que es difícil que entregue la posición que tiene después de haber observado cómo la perdieron. Entonces yo creo que acá se están discutiendo varias cosas. Lo primero, ¿cuál va a ser el mecanismo? Se habla, ya sea una comisión de expertos, que obviamente sabemos que los expertos son elegidos también por los poderes políticos, o sea, son una extensión de lo que es su pensamiento, ¿no? Y esa comisión de expertos podría entonces entregar un insumo. Lo otro, se habla que sea el propio Congreso Nacional el que se aboque a esta tarea, y lo otro que también se habla con fuerza es que se haga una nueva convención, pero con otras reglas, o sea, lo que habíamos conversado también en el primer blog, que este sistema electoral que abrió la posibilidad a que ingresaran nuevos actores, ¿no? Estamos hablando de escaños reservados para pueblos indígenas, y además la posibilidad de los independientes de poder armar listas que compitan con la lista de los partidos, eso también se estaría bajando, ¿no? O sea, sería un sistema electoral mucho más restrictivo. Y desde esa perspectiva no existen insumos iniciales, ¿eh? No se ha señalado de que se va a tomar, por ejemplo, la propuesta que fue rechazada para poder cambiarla como referencia. Eso también está en debate. La verdad es que todo esto está muy abierto, e incluso hay algunos sectores que piensan de que probablemente quizás no exista otro proceso constituyente, porque derechamente no existe, digamos, el apoyo político suficiente en el Congreso finalmente para poder concretarlo, y lo que estaría haciendo la centro-derecha ahora sería simplemente un poco meter al congelador esto para que después se vaya diluyendo.
Aquí es fundamental entender para nuestro público cuál ha sido el papel de Boric en estas últimas dos semanas después del rechazo. ¿Cuál ha sido la actividad y sobre todo la plataforma declarativa de Boric frente al rechazo en estas dos semanas? ¿Cómo ha evolucionado su trabajo político de concertación como ejecutivo, que es como mandatario? ¿Cómo ha evolucionado su posicionamiento después de un discurso que a mí me pareció muy balanceado, muy justo, cuando reconoce la victoria del rechazo? ¿Cómo ha evolucionado la posición política de Boric?
Bueno, la verdad es que el gobierno ha tratado de impulsar precisamente que existan conversaciones entre las distintas fuerzas del Congreso, que es finalmente el que va a decidir si es que se habilita o no un nuevo proceso constituyente para que esto avance. Sin embargo, también tiene una situación compleja, ¿no? Porque se requieren los votos de la derecha para que se habilite el nuevo proceso constituyente, y ellos lo saben, y la verdad es que están bastante empoderados, ¿no?, en ese sentido. Y también el gobierno quedó debilitado, ¿no?, bastante debilitado, en el sentido que se había de alguna manera jugado mucho por la opción del apruebo, y desde esa perspectiva hoy día, sin una mayoría en el Congreso, es muy difícil, ¿no?, el poder impulsar iniciativas con fuerza, ¿no?, sobre todo las que son más importantes e involucran mayores cambios. Entonces yo diría de que hay... y hay otro elemento que es muy importante. Las conversaciones sobre el nuevo proceso constituyente se han suspendido porque la derecha, los representantes de la centro-derecha en Chile, de la derecha más dura, señalaron de que quieren fuera de la mesa al gobierno, ¿no?, que esto solamente se tiene que resolver entre los partidos en el Congreso. Entonces también ya la postura que tenga el gobierno o la incidencia en el proceso tampoco depende de Boric, ¿no? Ni del gobierno, sino depende finalmente de las fuerzas de centro-derecha. Ellos hoy día tienen el control de si es que se avanza y hasta qué punto se va a avanzar.
Y bueno, eso da una buena imagen coyuntural de lo que está pasando, pero desde el punto de vista de la presencia mediática y la forma en que él proyecta una forma de gobernar, en este momento, ¿cómo está la imagen de Gabriel Boric? ¿Cómo ha reconstruido el proceso de gobierno después del rechazo? ¿Cuál ha sido, digamos, el tratamiento que ha recibido los medios y la forma en la que se dirige a la población?
A ver, yo creo que desde la perspectiva del gobierno está en un proceso de reconstrucción. Esto ocurrió hace 2 semanas atrás, pero él la semana siguiente a lo que fue el resultado del plebiscito hizo un cambio de sus ministros, ¿no? Uh-huh. Lo que era también relevante hacer un ajuste porque el escenario político es distinto. Y en general yo diría que ha existido una buena acogida en todos los actores políticos de este cambio, ¿no? De ministerios, que son muy importantes, ¿no? Para los efectos de poder concretar la acción política del presidente. Respecto a los medios es algo más complicado, porque en Chile existe un problema que se vincula con la altísima concentración en la propiedad de los principales medios de comunicación social, y esto también tanto en prensa escrita como en televisión. Entonces, estos medios se la jugaron muy fuertemente por la opción rechazo, porque, bueno, forman parte también los dueños, son en general grupos económicos que también tienen intereses en distintos otros ámbitos de una economía que también está muy concentrada, ¿no? Uh-huh. En pocos actores. Entonces, la verdad es que se ha observado que existe, ¿no? Una acción de alguna manera que constituye una extensión de lo que fue la campaña del rechazo, pero ahora cuestionando, ¿no? Lo que es el actuar del gobierno de Gabriel Boric. Entonces, en ese sentido, está en una situación un poco complicada. Porque además existe, yo diría, como una suerte de sensación que si pudieron, de alguna manera, hacer fracasar, ¿no? El proceso constituyente a través, entre otras fórmulas, ¿no? De ocupar estos medios de comunicación, esta es una vía de acción política que es muy eficaz, ¿no? Al día de hoy. En un contexto de incertidumbre por los problemas que vivimos todos en nuestros países, ¿no? Que es el tema de la delincuencia, lo relativo a la inflación, ¿no?
Lo energético.
Donde también lo energético, y se generó también una, yo creo que no se ha hecho un análisis suficiente acerca del impacto que ha generado la crisis del COVID-19, ¿no? El proceso constituyente comenzó antes, uh-huh. Y estuvimos toda la crisis del COVID-19 viviéndola en el proceso, pero eso también generó una incertidumbre muy concreta, ¿no? De las familias, de las personas, respecto de la posibilidad de perder, ¿no? Lo poco que se tiene, y también la imposibilidad de poder tener lo suficiente para los efectos de poder subsistir dentro de un margen corto de tiempo, ¿no? Y también se jugó mucho con eso, ¿no? En la campaña del rechazo, ¿no? Donde se decía, usted va a perder su casa, usted va a perder, digamos, uh-huh. sus derechos, ¿no? Va a perder lo poco que tiene. Bueno, eso se generó también a partir de esta campaña que se concretó a través de estos medios hiperconcentrados, que también de alguna manera están actuando yo diría que a favor o funcionalmente a lo que es la agenda política de la oposición al gobierno de Gabriel Boric. Entonces, no es una situación difícil para él, o sea, no es una situación fácil para él.
Claro. Mauricio, bueno, antes de despedirnos y además esperamos que no sea la única vez que platiquemos contigo. Ya próximamente nos comunicaremos. A mí me gustaría saber si les faltó tiempo en el sentido de esto que tú dices, los medios de comunicación, los medios que tienen la hegemonía, pues tienen todo el dinero para lanzar el mensaje que quieran. Pero comentábamos con Javier y creo que también contigo, por ejemplo, este asunto de la plurinacionalidad, a mucha gente ciudadana de a pie le dio miedo, ¿no? Porque se malinterpreta. Entonces, ¿hizo falta tiempo o de qué manera se puede hacer llegar a la gente, a la ciudadanía de verdad, la Constitución, o sea, no, me imagino que la gente no puede leer toda esa, ese capitulado, ¿no? O sea, ¿cómo hacer este proceso de socialización de la información?
Yo creo que, bueno, son varios, no es una sola razón, ¿no? Yo creo que debemos haber sido más prudentes en términos del número de normas, ¿no? Más allá de que quizás la dinámica política propia de la conformación de la convención lo hacía difícil. Pero un poco lo que comentábamos al comienzo, sí, claramente una constitución tiene que ser un texto mucho más acotado. Eso también facilita después su comunicación, ¿no? Respecto del tiempo, sí, se requiere obviamente una cantidad de tiempo mayor para poder tener un contacto, porque generar estas normas, estar en el trabajo de debatir, de generar las normas, de llegar a acuerdos y después materializarlo en disposiciones, ¿no?, en articulados que sean consistentes, es muy agotador. Yo, sinceramente, trabajé de lunes a domingo, teníamos solamente los domingos en la tarde libre, durante prácticamente un año. Entonces, era una labor que no nos dejaba mucho espacio tampoco para poder tener contacto con la ciudadanía. Uh-huh. Se requiere más tiempo, más prudencia, ¿no? Y también yo diría que una forma de comunicación que sea mucho más eficaz. Nosotros acá en Chile se repartieron millones de ejemplares de del texto, pero obviamente, como ustedes bien dicen, nadie va a leer un texto, ¿no? De claro. 388 artículos en 3 semanas, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay muchas lecciones para aprender, no solamente respecto al proceso chileno, sino cualquier proceso, no solamente de cambios constitucionales, sino de reformas normativas o institucionales que sean importantes en nuestros países y que se puedan concretar en un contexto verdaderamente democrático. Yo creo que hay mucho que analizar y aprender para seguir adelante, porque obviamente este anhelo, ¿no?, de contar con sociedades más dignas y justas no se acaba con el resultado de un plebiscito.
Claro. Mauricio, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Realmente ha sido muy, muy clara, con mucha información. Y muchísimas gracias al pueblo chileno por todas estas lecciones que nos va dejando.
Bueno.
Ya sabes que aquí estuvo, nosotros en la universidad queremos mucho a Salvador Allende, aquí tenemos un auditorio con su nombre, aquí sí, pues. Estuvo en ese famosísimo discurso. Entonces, pues, va un abrazo.
De absolutamente, aquí para allá. Muchísimas gracias y espero poder contactarme nuevamente con usted. Así que un gran abrazo desde acá, desde el sur del mundo.
Gracias, Mauricio.
Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a un corte, a nuestro último corte de estación. Muchísimas gracias a Eduardo Nava, que está aquí en los controles, y al Sammy, que está también por ahí. Corte.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate. Multiverso.
Donde todos los universos son posibles.
Multiverso.
Genera debate.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360 y después de esta entrevista con Mauricio Daza, nos vamos a dar más vueltas por el mundo.
Sí, a mí me gustaría nada más comentar rápidamente que el Congreso Constituyente Mexicano trabajó de diciembre del 16 a enero del 17.
O sea, si los chilenos tuvieron un año en esta convención constituyente.
Yo me imagino el constituyente mexicano con aproximadamente, ¿qué?, 200 legisladores, todos Speedy González. Trabajando a marchas aceleradas, porque se cruzan los feriados de la Navidad, del Año Nuevo.
Sí, o sea, en realidad.
Y ya para el 24, ¿es el 5 de febrero o el 24 de febrero? Siempre se me cruza la dislexia de esta fecha.
5 de febrero.
El 5 de febrero ya tenemos constitución. Realmente es.
¿Y cuándo empezó? Diciembre 16.
Comenzó a mediados de diciembre del 16.
Ahí está.
O sea que traían un aditivo especial en el combustible.
Claro. Claro.
Los tacos de hace un siglo eran mucho mejores que los de ahora. Mucha más energía. Bueno, ahora sí, mira, dando vueltas por lo internacional, ahora sí que no me alcanza el tiempo.
Ahora sí que no te alcanza. Y eso, y Edith Reynoso está muy enojada porque dice que son muchos cortes.
No, pero no estoy hablando del tiempo aquí en este cuarto segmento. Es que, mira, en lo que vengo pedaleando a la estación, me encuentro con que hay hostilidades entre Kirguistán y Tayikistán. Entonces,
o sea, de lo que yo escuché ayer, tu colaboración de Canal 44 a hoy ya está obsoleta.
Tenemos dos conflictos, uno muy fuerte, el otro que estoy corriendo para intentar entender qué es lo que está pasando. Azerbaiyán, una vez más, Aliyev, que es el presidente vitalicio de Azerbaiyán, dueño básicamente de ese país, de toda la infraestructura, junto con su esposa y su hijo, una vez más agreden a Armenia. Hay una transversalidad en cuanto a los motivos de esta agresión que tiene que ver desde la cercanísima alianza de Aliyev con la Agencia Central de Inteligencia. Aliyev tenía la línea aérea privilegiada que tenía el contrato de distribución de armamento a regiones patrocinadas por la CIA, Silkway Airlines, y está atacando a Armenia, un país aliado cercano a Rusia y curiosamente también a Irán. Pero de repente hay un conflicto fronterizo entre Kirguistán y Tayikistán. Al mismo tiempo, fíjate, que están sus mandatarios reunidos en Uzbekistán, en Samarcanda. Estaban platicando de no sé qué y mientras están platicando los mandatarios de estos dos países, hay un conflicto fronterizo entre ellos.
¿Sin ellos darse cuenta?
No tengo la menor idea. Ahí nada más estoy corriendo para tratar de comprender la magnitud de la desestabilización a la que está siendo sometido el arco sur de lo que fue la Unión Soviética. Ya no es territorio ruso, nótese, pero fueron los países que componían la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Armenia, Azerbaiyán fueron componentes de la URSS, Tayikistán y Kirguistán también fueron componentes de la URSS. Hay que recordar, hubo una intentona de golpe de Estado en contra de Ali Tokayev en Kazajstán. Una vez más, se nota clarísimo la mano de las agencias de inteligencia norteamericanas porque había infiltrados de ISIS, le hace el brazo armado islámico de la Agencia Central de Inteligencia. Entonces, mira, lo que está pasando es lo que yo llamaría una guerra de espectro amplio, en donde vamos desde el infrarrojo de la provocación abierta y la guerra abierta, como es lo que está sucediendo en Ucrania, pasando por todos los colores de las sanciones, que es el amarillo verde de que Alemania no le compra gas a Rusia y culpa a Rusia de que no le compra el gas. ¿Sí? O sea, llegas, una vez más, son absurdos que esconden atrocidades. Llegas a la tienda y le dices a la dueña de la tienda, no te voy a comprar plátanos. Y la dueña de la tienda, está bien, no me compre plátanos. Y me voy a morir de hambre porque no te voy a comprar los plátanos. Pero, ¿yo qué? O sea, pues si quieres, cómpralos, están baratos.
Que no te quiero comprar.
No te los quiero comprar, prefiero comprarlos a una cuadra 10 veces más caros. Y es tu culpa. Bueno, o sea, es un absurdo que esconde una atrocidad. La atrocidad es el control político que tiene Estados Unidos sobre el proceso político alemán. Pero, bueno, ese es, digamos, el rango intermedio de este conflicto de amplio espectro. Luego tenemos el ultravioleta, que es precisamente la subversión y la incidencia en conflictos regionales en lo que es la zona de influencia natural de Rusia. Estamos hablando de que, recordarás, hace un mes estaba caliente el tema entre Serbia y Kosovo. Luego tenemos el tema de las agresiones múltiples entre Turquía y Siria, que es una vez más zona de influencia rusa. Los bombardeos de Israel a Siria, también zona de influencia. Nos vamos a este conflicto que no lo entiendo. Vamos, o sea,
No, imagínate si tú no lo entiendes.
No, bueno, pues apenas estoy leyendo el encabezado. Entonces digo, bueno, estamos en un conflicto de espectro amplio en donde están sacando todas las herramientas sucias de la desestabilización. Mira, el proceso político-militar europeo es un proceso que ya a estas alturas no tiene vuelta para atrás. Estados Unidos ejerció su hegemonía, que no es únicamente una hegemonía militar y política, sino también una hegemonía ideológica. O sea, hay una aceptación de esta hegemonía norteamericana por parte de los europeos. O sea, sí se sienten de alguna manera obligados a seguir las instrucciones norteamericanas a través de la Unión Europea. Ursula von der Leyen, Stoltenberg, son muy, muy alineados a Estados Unidos. Y lo que se siente es una especie de, vamos a llamarle, fatalismo al estilo del ocaso de los dioses de Wagner, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, el día de ayer, y la nota no tuvo peso en medios, siendo que es atronadoramente importante, llega Scholz caminando, se baja de su carro con sus funcionarios y entra a la refinería que tiene Rosneft, empresa rusa, en territorio alemán, limítrofe con Polonia, para facilitar cuestión de transferencia de hidrocarburos para ser refinados. Y llega a la oficina y le dice al administrador, te expropio la empresa. ¿La nacionalizó? No pasó por el Congreso, no pasó por... traigan a todos los trabajadores... Y les anunció, ahora trabajan para el gobierno alemán. Eso fue ayer.
¿Y si se puede hacer eso?
Pues me imagino que sí, porque ya lo hizo. Efectivamente, no notificaron a la empresa rusa de que había sido confiscada. Así de sencillo. Entonces, mira, estamos hablando de un nivel de tensión en las relaciones comerciales. Tremenda. Y dentro de ese maremoto, déjame hablar bien de una persona que admiro, que es Vladimir Putin, que todavía el día de ayer está diciendo, nosotros, le hace Rusia y su empresa Gazprom, no hemos roto ningún contrato, estamos dispuestos a entregar todo el gas que necesita Europa para el invierno. Es cosa de que ellos levanten las sanciones. Ahí está el gasoducto. Y si Alemania se quedó con las turbinas del gasoducto 1, no es nuestro problema, es un problema legal de ellos. Y si el gasoducto 2 está cerrado, que está ya lleno el gasoducto, puede entregar 55 mil millones de metros cúbicos ya. El problema es de Alemania, no de nosotros. Gazprom Rusia va a cumplir sus obligaciones contractuales. Así de sencillo. Entonces, frente a una... a un arco de desestabilización tan amplio, ¿qué es lo que sucede con la población europea? Una enorme desazón. ¿Por qué? Porque los están llevando a un problema económico como no lo conocieron desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque sin energía no trabajas.
Bueno, no es una, vives.
Es una definición de física, energía igual a trabajo. Entonces, mira, me confieso incapaz de dar una señal global de qué es lo que está sucediendo. Fue buena la reunión en Samarcanda, quedó integrado Irán a la Organización de Cooperación de Shanghái. Importantísimo, estamos hablando de que ya... el 60% de las reservas totales de gas natural del mundo están en la SCO, así nomás. Estamos hablando de que en la SCO también está aproximadamente el 40% de las reservas de petróleo, el 70% de las reservas de uranio. Estamos hablando de que en la SCO está el 50% de los metales estratégicos, el 70% de las tierras raras, entonces, y el 50% de la población mundial. En otras palabras, fue una semana intensa cuyos alcances históricos nos va a tomar un buen tiempo empezar a desglosar. No entiendo cómo tendencias tan claramente opuestas pueden aparecer en el radar al mismo tiempo, que se pongan de acuerdo los mandatarios en un escenario mientras que sus tropas están chocando.
Bueno, pues mira, vas a tener 2 semanas para
claro.
Tratar de entenderlo, porque el próximo sábado vamos a tener un especial de multitorios que se cumplen 8 años de la desaparición. Perfecto. De los normalistas.
Te dejo un último dato. Erdogan, junto al mandatario de Irán, ¿sí? Y en este momento hay tropas de Irán confrontándose con Turquía por el tema de Armenia. Nada más, o sea, para completar lo que yo llamaría el arco del desorden internacional en el que estamos metidos.
Pues te lo dejamos de tarea, 2 semanas tienes. Bueno, y les aviso, pues el próximo sábado, 2 horas, multitorios, Terriverso, especial, 8 años de Ayotzinapa. Y muchísimas gracias a Eduardo Nava, muchísimas gracias a Mauricio Daza en Chile, al Sami aquí.
Samuel, presente. Samuel estuvo con nosotros también.
Samuel,
en la
claro.
Quinta, ¿eh?
Ah, ¿también en la cripta?
Sí, nomás se subió al ducto de ventilación y de ahí cayó.
Y,
de...
y bueno, Carlos Ramírez.
Aquí vives, Powell. ¿Verdad, Samuel?
Ya, aquí vive. Ya están aquí los territorios listos. Muchísimas gracias.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate. Day.